capisci, mi levi dalla tua bocca.
Estamos en el café de la esquina, esquina de lucha y resistencia. En Café Bar Villares siempre tenemos una mesa reservada. La mesa de Homero Manzi.
Homero Manzi, el hombre, Homero Manzi, el poeta en su mundo, el barrio, el hombre, y en su destino, el tiempo.
Homero una vez me dijo, si vos salís a la calle, a la puerta de tu casa a la noche y ves la luna frente a vos, esa es una luna, pero si vos vivís en una calle transversal, la luna la tenés que mirar a tu izquierda o a tu derecha. Entonces otra luna.
Es otra luna.
Entonces son las calles y las lunas, suburbanas.
Ocurría que no nos podíamos juntar más porque un señor lo determinó y no nos podíamos arrimar entre nosotros para charlar de nuestras cosas, ¿no? Desvincularnos de alguna manera, separarnos de alguna manera, ¿no? Entonces yo escribí esto que se llama Pasa la vida y han sido muy generosos conmigo. Muchas gracias. Me deslizo suavemente entre medio de la gente que va a laburar. Me saluda el cifronero, el florista y el diariero de la cuadra donde vive mi mamá. Son las 6 de la mañana, calentita está mi cama, pero antes de tirarme a polillar, toco un poco la guitarra, charlo un rato con la Laura, que me dice la que tiene que gastar. Tomo un feca casi frío y repaso un tango mío que habla de Perón, y medito que tan cierto es el concierto del trabajador.
En el año 1948, Homero Manzi renuncia al movimiento radical revolucionario. Declarará al diario Los Andes: el destino de los jóvenes radicales de filiación revolucionaria e irigoyenista no es otro que el de compartir plenamente con el actual jefe de gobierno los sabores y sinsabores de sus luchas nacionales e internacionales, dirigidas a recuperar lo argentino de las manos del capitalismo financiero apátrida. Al decirlo, puntualizó: Perón es fundamentalmente radical en sus ideas. El Manzi irigoyenista peronista, a veces sumergido en conflictos que surgían de esta posición, desarrollaría en sus últimos años una tarea más cultural que política, tanto al frente de Sadaic como en su labor cinematográfica y poética.
Yo vivo en un balcón con Perón, sin Perón, donde pasa la vida, 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 vida. Yo vivo en un balcón donde pasa la vida, vida, y pasas vos y vos, y aquel, y aquel, y aquel, y él, y yo también. Pasamos todos, 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 muchachos, pero
gracias.
No, mira, lo que pasa es que yo en ese momento vivía cerca del hipódromo.
Ah, pero entonces no vivió siempre en la zona sur.
No, no, Medina. En ese momento que le cuento, vivía en la calle Oro, llegando a Libertador. Y mire usted lo que son las casualidades. El tango de este cantor me recuerda que un piso más abajo vivían dos militares. Creo que el mayor Quiroga y el mayor Sarmiento, sí. Y entonces yo les proporcionaba las publicaciones de Forja, que ellos le remitían al coronel Perón a Italia.
Al coronel Perón. Y, pero usted no era radical, Mancione.
Lo que pasa es que por ese entonces, con Arturo Jaureche, nos propusimos estudiar dentro de las corrientes del momento cuáles eran los hombres afines a nuestro pensamiento. A Arturo le interesaba mucho el coronel Perón, que estaba en la subsecretaría de guerra.
Mansión, ¿tiene tiempo?
Sí, Medina, ¿sí? Yo ya no tengo apuro.
Bueno, entonces despido otra cerveza, ¿puede ser? Porque este tema realmente me interesa mucho. Uh-huh. Bueno, en realidad, como todo lo que usted me cuenta, Mansiones. Mozo.
Sí, Medina, vaya pidiendo que ya vuelvo.
Bueno. Mozo, sí.
¿Te llamaba?
Sí, ¿puede ser otra cerveza? Ah, y tráigame, ¿sabe qué? Una picadita, sí.
Para dos, ¿no?
Claro. Mire, ahora que estamos, ¿le puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Qué pasaba el otro día con ese tipo que estaba a los gritos acá? ¿Qué quería, sentarse en esta mesa? ¿Qué quería hacer?
No, nada. Usted quédese tranquilo que acá tiene prioridad. Ya es parte del bar. Enseguida le traigo una cerveza. Una cerveza y una picada para dos, para el amigo actor.
Para Homero Manzi, no hay contradicciones con su radicalismo, porque su posición está junto a la línea histórica del nacionalismo popular. ¿Por qué no entendió entonces que si esa línea se llamaba irigoyenismo y después forja, ahora se llamaba peronismo? ¿Por qué siguió llamándose a sí mismo radical si apoyaba al programa de Perón? Tal vez porque había luchado casi 20 años para que ese cambio que realizaba Perón lo hiciera el radicalismo. Tal vez porque frente a una burguesía muchas veces genuflexa, quería guardarse el derecho a la crítica. Tal vez porque estaba demasiado atado sentimentalmente a la figura de Irigoyen desde su infancia. Homero Manzi entendió y apoyó el proceso que se desarrollaba en el país. Como dijera Arturo Jaureche, Manzi siempre fue un hombre bien ubicado en el problema de lo argentino.
¿Qué pasó, Medina? ¿Pidió la cerveza?
No, nada, este mozo, que todavía no sé si me cae bien o qué. Pero bueno, y sí, ya pedí la cerveza. Además, una picadita de esta, ¿bien, Mansione?
Sí, Medina, no hay problema.
Bien. Una pregunta, Mansione, ¿usted qué estamos hablando? ¿Lo conoció a Perón?
Sí, claro.
¿Y cómo fue eso?
La cosa fue así. El mayor Fernando Estrada era fundador de Forja y militante hasta 1940. Y era también amigo de Perón.
Por ahí.
Fue él quien arregló una entrevista para Jaureche y para mí con Perón en el Ministerio de Guerra, que en ese momento quedaba en Viamonte y Callao. Y eso era en fines de julio de 1943.
Me confunde, Mansiones. Pero bueno, ¿fueron amigos con el general, no?
No. El que lo siguió frecuentando casi diariamente fue Arturo Jaureche. Pero hubo un episodio que los distanció.
¿Qué pasó?
En el 44, Perón le ofreció a Jaureche la intervención de la provincia de Buenos Aires. Pero Arturo consideraba que era difícil que un civil se desempeñara con libertad en un gobierno militar.
Sí.
Entonces, Perón le pide a Jaureche que designe a los miembros del gabinete entre los hombres de Forja. Bueno, él se decide a proponer a Héctor Maya, Luis Peralta Ramos y Lucas Galiñana. Pero, una vez nombrado el gabinete, solo figuraba Galiñana. Arturo quedaba muy descolocado ante Forja, claro.
Seguro.
Y le pide explicaciones a Perón. Y estas no fueron suficientes, por lo que Jaureche corta relaciones con Perón.
¿Y usted cómo reaccionó a eso?
A mí me afectó un poco. Sí, en el 45, cuando Forja se disuelve para ingresar al peronismo, yo lo sigo a Luis de Lepiane. Retorno al radicalismo, claro. Y en las elecciones del 46, apoyo a la Unión Democrática.
Me acuerdo, esa anécdota que me contó en el
Ya
tren.
Sé que le suena, tamborín y mosca.
Exactamente, no le iba a decir, pero bueno, ya que lo dijo usted. Y entonces nunca lo apoyó a Perón, el peronismo.
Sí, Medina, lo apoyé.
No entiendo. Usted me dijo que había apoyado a la Unión Democrática, que se había quedado en Forja con los radicales. Y bueno, me dice que apoyó.
Es simple, Medina. Cuando comienza la gestión de Perón, me doy cuenta que coincide con lo que tan intensamente yo había defendido en Forja. Entonces decido apoyar al peronismo, pero sin militancia política. Tanto es así que en el año 47 declaro: Perón es el conductor de la obra inconclusa de Irigoyen. Mientras siga siendo así, nosotros continuaremos creyéndole. Seremos solidarios con la causa de la revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. Para ello, no tenemos por qué abdicar de nuestro radicalismo, ni sumarnos al movimiento peronista. Quienes nos tildan de opositores se equivocan. Quienes nos tildan de oficialistas también. No somos ni oficialistas ni opositores. Somos revolucionarios. Somos revolucionarios. Somos revolucionarios.
¿Va a perdonar su excelencia que un payador del camino le alce su verso genuino? Perdóneme, presidente.
Perdóneme, presidente.
Pero tengo la certeza de que alabar su grandeza es traducir muchas mentes. Y el criollo que siempre pesa con justicia y noblemente. Siguiendo la ejecutoria de esta noble evolución, el pueblo de la nación vive su trance de gloria. Él siempre tendrá memoria de la gran revolución. Y a fuerza de corazón mantendrá la trayectoria que ha señalado en la historia el general Juan Perón. Usted trabaja y nos cuida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora. Y su ciencia salvadora, mientras se cumple, no olvida a la clase desvalida que es valiente y cinchadora. Por eso, mi general, con esta improvisación, quise arrimar mi montón a su labor nacional. Nadie ha comprendido igual las penas de la nación. Nadie con más corazón nos libró de tanto mal. Nadie como Juan Perón, presidente y general.
A dispensar su excelencia que un payador del camino. Que un payador del camino le hace su verso genuino ante tanta concurrencia. Quisiera en esta emergencia tener el don de Gabino para elogiar con bastino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino. Perdóneme, presidente, pero tengo la certeza. Pero tengo la certeza de que alabar su grandeza es traducir muchas mentes. Usted luchó por la gente, desbrozando la maleza. Y el criollo que siempre pesa con justicia y noblemente sabe que usted fue un valiente al lado de su pobreza. Usted liquidó el instante de la miseria social. De la miseria social y el oprobio general del vendepatria triunfante. Vergüenza del tiempo de antes, cuando el fraude electoral era el destino fatal. Él le aguardaba al votante en aquel tiempo distante de ignominia nacional. Siguiendo la ejecutoria de esta noble evolución, de esta noble evolución, el pueblo de la nación vive su trance de gloria. Él siempre tendrá memoria de la gran revolución y a fuerza de corazón mantendrá la trayectoria que ha señalado en la historia el general Juan Perón. Usted trabaja y nos cuida desde que nace la aurora. Desde que nace la aurora, robando tiempo a las horas, le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora mientras se cumple en olvida a la clase desvalida que es patriota y hinchadora. Por eso mi general con esta improvisación, con esta improvisación quise arrimar mi montón a su labor nacional. Había comprendido igual las penas de la nación, nadie con más corazón nos libró de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general.
Esta mesa queda reservada hasta la próxima semana.